rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, para la entrevista de hoy hemos nuevamente invitado a nuestro amigo asesor, el economista Antonio Elías, máster en economía en España y máster en administración pública en México. Fue preso político y estuvo exiliado a partir de 1977 en México y Nicaragua. Volvió en noviembre de 1984 para votar en las elecciones y se quedó. Militó en el Movimiento de Liberación Nacional y en el Partido por la Victoria del Pueblo, y después trabajó 10 años con el general Liber Seregni. Es miembro de la Red de Economistas de Izquierda, la REDIU, y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política. Es docente universitario y ha asesorado a varios sindicatos. Bienvenido, Antonio, un gusto que estés acá nuevamente con nosotros. Y si te parece, vamos a repasar este trabajo que hizo Natalia Gemelli para nosotros, que compiló, creo que en poco más de 2 minutos, no me acuerdo, pero no mucho más, algunas declaraciones que fueron pautando la realidad del tema TISA. ¿Cómo apareció? Desde, recordarán algunos oyentes consuetudinarios del programa, aquella primera aparición de José López del PIT-CNT, que salía de reunirse con Tabaré Vázquez, que le decía, no tengo ni idea, ¿no? Prácticamente, hasta llegar a las contundentes y propagandistas, propagandísticas palabras, tanto de Mujica como Astori, a favor de consolidar el tratado.
La mayoría de estas declaraciones que vamos a escuchar ahora fueron incluso algunas aquí en el programa Rompecabezas.
Totalmente. Van a escuchar ustedes algunas, también algunas de la mañana del espectador, por supuesto, pero en este orden que yo les digo y con separadores que se van a dar cuenta: la voz de José López del PIT-CNT, de Eduardo Lorier, líder del Partido Comunista, de Ope Pasquet, diputado del Partido Colorado, de Luis Almagro, ex canciller de la República, de Fernando Gambera, del PIT-CNT, de la Comisión de Asuntos Internacionales, de Álvaro Ons, recuerda el funcionario que estuvo hablando con nosotros, que fue uno de los que estuvo trabajando en la práctica, ¿verdad?, en este acuerdo, ex director general de Integración y Mercosur de Cancillería, de Rodolfo Nimnova como ministro de Relaciones Exteriores, y de Mujica, expresidente de la República, y Astori, ministro de Economía, en torno a este tema. Son un poco más de 2 minutos, lo escuchamos.
La verdad que nos sorprendimos, porque si bien nosotros venimos ya desde hace un tiempo planteando nuestra discrepancia con que nuestro país haya pedido ingresar a este tratado, lo que nunca nos habíamos imaginado que el propio presidente de la República estuviera al margen de toda esta negociación.
No conocíamos de la existencia de este tratado ni de que Uruguay se hubiera incorporado al mismo.
Sí, mire, para nosotros esto es nuevo, no sabíamos que el país estaba negociando estos temas, nos enteramos por la prensa, imagínense si es nuevo para el doctor Vázquez, para claro, la oposición también lo es.
Todo mi diálogo fue con Rodolfo todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, en las primeras instrucciones que mandamos a Ginebra para la primera reunión del TISA que participó Uruguay, prácticamente levantábamos en forma textual todas las propuestas del PIT-CNT en cuanto a la negociación.
O sea, nosotros transmitimos la impresión que los resultados de esa negociación todavía son muy lejanos, poco probables, tal vez, pero que en todo caso, igual, por más que el fundamento para estar allí es que ha habido un crecimiento notorio del sector servicios en Uruguay, no se tienen muchas expectativas de que haya demasiados beneficios para el Uruguay.
Cancillería y Economía son los que tienen más involucramiento en comercio y servicios, pero recordemos que la comisión está integrada por Cancillería, Economía, Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Energía y Minería, Turismo y la UPP.
No se ha firmado nada, no se ha acordado absolutamente nada. Uruguay tiene intereses ofensivos y defensivos en algunos casos. El propio TISA no obliga a privatizar ningún servicio. Y estamos analizando el tema. El tema está en el Consejo de Ministros.
Estamos en un mundo desgraciadamente globalizado y nosotros tenemos que medir con inteligencia. Lo que me preocupa, la ingenuidad con que se apoya y la ingenuidad con que se rechaza, un problema que es complejo.
Por eso no podemos dejar perder esta gran oportunidad de avanzar por ese camino.
Bien, allí lo tenían en el compilado. Si a usted le parece que la cosa va y viene y mucho no se entiende, es así. Va y viene y mucho no se entiende, ¿no, Antonio? ¿Cómo te va?
Sí, así es.
Bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Bueno, y con los oyentes.
Claro.
Bueno, varios comentarios para tratar de, me pedían los Daniel y Pablo, que un poco hiciera un estado de situación. Entonces, un estado de situación implicaría, en primer lugar, ubicar estas declaraciones, que ubicar qué pasó. Entonces, cronología. En septiembre de 2013, el gobierno uruguayo pide el ingreso al Tratado de Comercio de Servicios. En mayo de 2014, la agencia EFE publica una nota diciendo que la Unión Europea está de acuerdo con el ingreso de Uruguay al TISA, que ha solicitado ese ingreso y que además el canciller Almagro ha declarado que va a aceptar todos los términos del acuerdo, y bueno, por tanto la Unión Europea lo saluda. 10 de julio de 2014, nosotros en Voces publicamos un artículo denunciando esta situación, diciendo qué es el TISA, cuáles son las características principales y bueno, que Uruguay había hecho esta solicitud. 17 de julio de 2014, la periodista Natalia Oval de La Diaria entrevista, a partir del artículo nuestro, ya lo señala, entrevista al canciller Almagro, que dice que sí, que es cierto que se está solicitó ingresar al TISA, pero que en realidad no hay ningún compromiso. En ese mismo artículo se entrevista a Eduardo Lorier, Alberto Curiel, Enrique Rubio y José Ballardi, diciéndoles que Almagro les informó, y todos ellos dicen no tener conocimiento del tema. O sea, todos ellos se informaron en ese momento, el 17 de julio, de lo que estaba pasando.
Claro.
El 24 de julio nosotros hacemos otro artículo reseñando esta situación y planteando, bueno, hacia dónde va Uruguay, qué es lo que va a hacer la fuerza política, etcétera. Luego de esa fecha, del 24 de julio 2014, hasta el 2015 hay un gran silencio. O sea, digo, nosotros no escribimos más nada porque no tenemos información, tampoco hay notas de nadie, ni nadie pregunta nada. Es el periodo electoral.
Eso.
Es altamente probable que las prioridades de tanto estos parlamentarios o figuras del Frente Amplio que señalamos, como muchísimos otros que se enteraron, tanto en el movimiento sindical como en el plano político, hayan tenido otras prioridades en ese momento, quizás las electorales, por las cuales nadie dijo nada.
Ahora, y Antonio, prioridades electorales y que no fueran negativas de cara a las elecciones, porque yo creo que este tema, detonando con todos los detalles que ahora tenemos, que de pronto no estaban absolutamente todos conocidos en esa época, hubiese sido negativo en la votación del Frente Amplio.
Probablemente, digo, yo no estoy abriendo juicio de valor, estoy
identificando
una situación.
Está clarísimo, clarísimo.
Luego, por la página, en febrero, nos enteramos, yo me entero, digo, y lo difundo, por la página de la Relaciones Exteriores de Canadá, de que Uruguay ingresó al TISA.
Febrero 2015.
Luego también nos enteramos que, como parte de esos procesos, que sale de febrero de 2015, hay una carta de Redes y el PCNT dirigida al canciller Almagro, en la que analiza los términos de la negociación, marca su rechazo, pero es notorio que están intercambiando sobre el tema, o sea que hay un ámbito de intercambio, por lo menos. Nosotros hacemos este planteo en marzo, lo del ingreso al... O sea, lo conocemos en marzo, fue en febrero, pero lo conocemos en marzo, y lo hicimos público, y bueno, el artículo se llamaba Top Secret, porque a esa altura, la ciudadanía de la cual somos parte, militantes sindicales, de la cual también somos parte, porque somos directores de un interinstituto, INESUR, Instituto de Estudios Sindicales y Universidad Rodríguez de COFE, somos parte de ese proceso. Omití, perdón, en el tema de fechas, algo muy relevante. En agosto de 2014, COFE, la Confederación de Organizaciones Funcionarios del Estado, y la CLATE, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, hacen una declaración pública contra el TISA y contra el pedido de Uruguay de ingresar al TISA. O sea, el PCNT como tal tenía posición oficial de uno de sus principales sindicatos, la COFE, y tenía posición oficial de una de las principales organizaciones de trabajadores públicos. La otra muy importante Confederación de Trabajadores Públicos es la Internacional de Servicios Públicos, que ha hecho una campaña muy importante y significativa en este tema. Bueno, volviendo a lo que... Bueno, ahí eso fue, creo, el último evento que yo conozco. Después volvemos a este año, y en ese momento hacemos la denuncia. También hay una... También no, es más importante que la denuncia. Uh-huh. En la mesa representativa del frente del PCNT se define contra TISA. Y entonces ya estamos en el nuevo gobierno y las cosas cambiaron. Uh-huh. O sea, hay un... Y es donde de alguna manera entra todo lo que ustedes dijeron hasta ahora. Claro. O sea, lo que señalaron todo antes, entran ustedes con el tema de la sorpresa de que el presidente de la República no estaba informado. Uh-huh. Luego, decíselo a José Luis López, también lo hizo declaraciones en otro lado, pero más aún, el canciller Almagro, en declaraciones a búsqueda, dijo que la transición no se lo transmitieron a él, el canciller Almagro, el canciller Noboa. Uh-huh. Declaró que él no le habían dicho. Uh-huh. Entonces, y hay una declaración de Almagro diciendo que él firmaba 200 cosas por día y esto era una más. Y el mismo Álvaro Once, el 2 de abril, cuando habla, dice que una cosa que no era muy importante, que sí, pero que no era tan importante, que en realidad...
Sí, bueno,
que
bajar el perfil. Sí.
Estamos en muchos acuerdos. Entonces digo, ahora, a partir de la posición de posicionamiento del PCNT oficial, ya sabíamos por lo que yo señalaba que en febrero había una posición de PCNT en un ámbito cerrado, o sea, no era un ámbito público, o sea, no estaba publicada ese posicionamiento relacionado con el trabajo que estaba haciendo el canciller Almagro. Ese posicionamiento público de PCNT crea lo que se está creando ahora. Crea dos cosas que son muy relevantes de señalar. Es, por un lado, y esto es importante, el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, en este tema ha actuado con total transparencia. Dijo cuando no sabía, dijo lo que proponía y propone que lo discuta la fuerza política. Nino Boa también aceptó en su momento que no conocía el tema. O sea, el PCNT tiene una posición muy clara y jugada sobre este punto. Lo hizo en la mesa representativa, lo reiteró el primero de mayo, claro, en un discurso muy contundente, y está trabajando en su congreso con esa posición. Entonces, la Universidad de la República, el rector Roberto Marcarián, le pidió a un académico relevante sobre estos temas, Lincoln Bisóceros, que hiciera un estudio para ver qué hacían con el tema, y del juicio negativo que hay en el texto de Bisóceros sobre lo malo que puede ser para la educación, dado otros estudios que realizaba, la Universidad de la República crea una comisión para estudiar el tema, y eso no es nada menor. Porque de alguna manera lentamente se vuelve a construir la misma contradicción, los mismos actores casi, por algunos que voy a decir, que confrontaron en la disputa, como decía, en aquello que se definía por muchos gobiernos en disputa, en 2007 por el TLC, porque de un lado está el movimiento sindical, claro, seguramente va a estar la universidad, los estudiantes, los cooperativistas, algunos intelectuales que se incorporan lentamente, pero se están incorporando, y por otro lado vuelve a estar la voz de Danilo Astori, principal impulsor del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, claro, de nuevo está como motor de este tema, y Álvaro Gómez decía con mucha claridad que él trabajaba fundamentalmente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Relaciones Exteriores
y el Ministerio de Economía.
Claro. O sea, ahí era un... De lo que surge la palabra,
un tándem. Al que habría que sumar a Mujica, ¿no? Porque en definitiva, más vale tarde que nunca, pero salió con las dos piernas a defenderlo, ¿no?
Seguro no, pero... muy buena tu acotación, pero acá hay que tener claro una cosa. Mujica apoyó todo este proceso porque no existe un país que se meta a un tratado internacional tipo a negociar, solicite ingresar y después ingrese sin que el presidente de la República sepa.
Claro. Parece obvio, pero igual es bueno obvio destacarlo.
Exacto. Entonces, ahí tenemos un panorama que es Astori por este lado y empieza a recibir apoyo de quién. Partido Nacional, el Partido Colorado, no es un apoyo explícito, pero ninguna crítica. Cuando se les pregunta, en general, bueno, está bien. Y si uno lee editoriales que aparecen en El País o El Observador, esto está bien.
A nosotros Abreu nos dijo que es un tema del Frente Amplio, Antonio. Así nos dijo
Abreu. Así dijo Abreu.
Sí, que es el especialista, ex canciller de la República, del Partido Nacional, ¿no?
Seguro, pero ¿se definió en contra?
No, se definió ni en contra ni a favor, que se definió. Lo único que dijo fue eso, es un tema del Frente Amplio.
Imaginémonos por un instante que el gobierno del Frente Amplio hubiera hecho algo que afectara los intereses de los capitales de la burguesía nacional, de los sectores económicos principales, de los partidos, los sectores más de derecha, los partidos blanco y colorado, el escándalo que habría en este país, exigiendo transparencia, exigiendo la democracia y no sé cuánta cosa, calladitos, nadie, porque en realidad están de acuerdo, claramente, esto es parte de la línea que siguieron los partidos regionales históricamente, esto es un alineamiento en la política internacional con el pensamiento tradicional de los partidos blanco, colorado, del capital transnacional, de las empresas, principales empresas del país, y contrario a lo que es el programa Frente Amplio.
Claro.
Entonces acá hay algo que es una cosa importante de ver, y eso sí es el gobierno Mujica. Yo no digo que en el gobierno Tabaré Vázquez van a volver atrás,
claro.
No lo sé, pero lo que sí sé que cambió el estilo, ahora es público, se plantea. De todas maneras, este hecho de que es público, digamos, no me consta cuán público puede ser, porque se supone que lo iba a discutir la fuerza política, esa fue la posición que tiene que tomar la fuerza política, y no tengo elementos de qué documentos se le distribuyeron a la fuerza política, si se le dieron todos los documentos que necesitaba. Entonces, siguiendo con el tema de hechos importantes en este proceso, hay otro hecho importante. El fiscal Enrique Viana analiza los documentos que existen sobre el TISA y dice, bueno, estos documentos están violando la Constitución, violando los derechos democráticos de nuestro país. O sea, acá se dice que no se puede avanzar en una dirección contraria a la de este acuerdo, que todo lo que está hasta ahí no se puede volver atrás. Nosotros, un país, tiene el derecho legítimo de ir hacia donde quiera, hacia atrás, hacia adelante, hacia medio, hacia los costados. Crear monopolios y eliminarlos cuando se le ocurra a su fuerza política dominante, a la ciudadanía que elige.
A quien esté en el poder.
Entonces hace una denuncia y dice, de lo que surge de estos elementos, plantea una cantidad de materiales, hace una denuncia y dice que esto es gravísimo. Y pide a una jueza que se exija al Ministerio de Relaciones Exteriores la entrega de todos los documentos y pertinentes a este asunto.
Y en eso está, ¿no?
Ya fue entregado, sí, sí. Y se supone que en la próxima semana debería haber elementos. Por otro lado, las cosas han cambiado bastante, en algún sentido, y también voy a nombrar, si no la nombro todas las veces que debería, tenlan por nombrada, a la periodista Natalia Igual, que también es de esta radio.
Colega de la radio, columnista de Suena Tremendo.
Que logró tener acceso al documento oficial del TISA y al anexo sobre telecomunicaciones.
Lo consignamos, lo contamos luego de la pausa y tipeamos la cantidad de cosas negativas que tendría para Uruguay estar en este acuerdo. ¿Te parece, Antonio?
Perfecto.
Una pequeña pausa, seguimos con Antonio Elías desgranando aquí, primero ya con esta puesta a punto, digamos, cronológica, con voces de los protagonistas y también con todo lo que ha ido aconteciendo en este acuerdo. Y luego de la pausa, bueno, entramos efectivamente a analizarlo más punto por punto para aquellos que todavía llegan tarde en este mar de informaciones y desinformaciones encontradas y desencontradas. Hablamos del TISA con Antonio Elías aquí en El Espectador. No se vayan. Bien, continuamos aquí con el economista Antonio Elías desgranando un poco este misterioso acuerdo del TISA. Antes de que tipiemos los beneficios, si es que los tuviera, que creo que no, y los perjuicios que nos traería sumarnos al TISA, Antonio, dos aspectos que me interesaban, ¿no? Primero decir, a partir precisamente de ese raconto que hiciste cronológico de los sucesos, de la información que se fue ofreciendo para mostrarnos que existía algo que se llamaba TISA y que era, hay un antes y un después, que es efectivamente aquel, si no apunté más, mediados de julio de de 2014, cuando, no es así, creo la fecha, cuando Canadá nos da el
febrero 2015,
perdón, me tengo un lío de anotaciones de lo que vos estabas diciendo mientras lo decías aquí. En febrero 2015, en realidad Canadá nos está felicitando públicamente por el ingreso al TISA. Y yo he escuchado últimamente en algunos funcionarios del gobierno decir de que nosotros no hemos firmado acuerdo ninguno. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, acá hay un problema de lenguaje que hay que especificar. O sea, el acuerdo en sí no está firmado porque los integrantes del acuerdo todavía no terminaron sus negociaciones. Lo que Uruguay hizo fue ingresar a las negociaciones y eso implica que está de acuerdo con esas negociaciones, con los objetivos de esas negociaciones que vamos a plantear y con los criterios de esas negociaciones.
Sí, y con lo acordado, Antonio, porque eso lo dicen los documentos que filtró Wikileaks.
Exacto, entonces el tema es, se ingresó al acuerdo. No se firmó el acuerdo, pero ajá, en el caso del tratado del TISA no hay observadores. No es como la Alianza del Pacífico en la cual Uruguay ingresó como observador, no es miembro.
Claro.
Acá son todos miembros.
Claro.
Entonces, lo que sí es clarísimo es la voluntad del gobierno cuando ingresa de llevar adelante los objetivos de este acuerdo que eran conocidos y los instrumentos que este acuerdo especifica. Uh-huh. Y lo único que le queda al gobierno es discutir qué cosas le pone o no pone. Entonces, no se firmó el acuerdo, es cierto, pero se metió hasta el fondo en este tema. Si se podrá salir o no se podrá salir es un tema que no domino, pero claramente el asunto es,
claro,
está adentro,
claro,
del acuerdo.
Okay.
No lo firmó porque lo terminaron todo.
Y lo que no sabes decirnos que es muy preocupante si habiendo firmado para ingresar en el acuerdo, aunque todavía se están tratando cosas, ya estamos impedidos de salirnos. Eso es lo que querés decir. No lo podemos decir 100% en este momento.
Exacto. No hay, o sea, si bien es cierto que es un acuerdo que en sus negociaciones es secreto, digamos, pongamos acá una aclaración, no es secreto la participación en las negociaciones. Ningún país ocultó que participó en las negociaciones, salvo Uruguay. Todos los demás participan. Lo que dicen es que está oculto es decir qué es lo que ofrece,
claro,
qué es lo que negocia cada uno entre los países,
sí, sí,
y los documentos, pero no decir soy parte, porque son parte, se reúnen, sí, discuten, sí, en sus países. Acá no, acá llegó un extremo absolutamente extraño. Decía el fiscal Enrique Viana en su alegato, que presentado a la justicia, que la jueza validó, como decía, que solo se oculta lo que hace daño a alguien o es,
claro,
malo para uno que se,
sí,
coloca.
Sí. Claro, las cosas beneficiosas en realidad se publicitan, se promocionan, no se ocultan, ¿no? Bien, ese era un aspecto, ¿no? El aspecto de, bueno, saber de que, si bien no está sellado el acuerdo, de alguna manera ya estamos dentro porque efectivamente alguien se tuvo que hacer responsable y firmar, como bien decía Antonio, para participar de las charlas, ¿no? Lo otro es el aspecto que no ha quedado del todo claro, si se trató o no en el Consejo de Ministros. Mientras aquí venía a nuestros estudios Eduardo Laurier diciendo, yo tenía una ministra sentada en ese Consejo de Ministros, nunca me informó a mí como líder del partido que se había hablado esto, yo no tengo esa información. Podemos sumar a esto también al propio Kramerman, que integraba ese Consejo de Ministros y que ha salido en realidad pegándole muy contundentemente en contra, ¿verdad?, del TISA. ¿Qué pasó?
Bueno, ese es uno de los grandes
misterios.
De los grandes misterios, porque también no voy a dar nombres porque no corresponde, pero en forma privada también a otro ministro me dijo personalmente, no, yo no, nunca estuve en ningún ámbito donde se discutiera esto, pero no era un ministro del área parte de esta comisión.
Uh-huh.
Sí, es bastante extraño que mientras Álvaro Once el 2 de abril dice, y lo dice y justo aparece,
sí,
en, la,
sí,
en lo que ustedes reseñaron antes, uh-huh, en audio, que es una elaboración de ustedes, la cual yo,
sí,
también,
sí,
la escuché acá, de que cuáles eran los ministerios que estaban, bueno, quién estaba por el Ministerio de Industria, o qué pasó, que el Ministerio de Industria hoy sale con una posición, en la cual, recuerdo porque escuché la charla, y muy bien realizada y muy contundente, dijo, acá no hay un riesgo, acá hay una certeza de que es totalmente malo para el país.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué pasó? Mientras salió en la prensa que estaba esto, mientras después, obviamente en el mundo se está hablando, después se ingresó, después salió la prensa que se ingresó, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en todo ese tiempo? ¿Quién? ¿En qué fecha? Sería interesantísimo saber qué día, porque tiene que haber qué día y dónde consta,
claro,
el acuerdo de gabinete, porque,
claro,
si no, hay unos responsables que después cada uno no lo es, Bueno, ¿quién se hace? Astori se hace responsable, está claro.
Eso sí, está claro.
Y Almagro también.
Claro, pero cuando hablamos de un consejo de ministros son todos. Entonces digo, ¿qué día fue? ¿En cuál consejo? ¿Quiénes estaban? Se supone que estaban todos, porque digo, sí, si no, hubiese sido un mini consejo con Astori y con alguien más interesado.
No, si fue el consejo de ministros.
Cancillería, digamos. A ver, pues, sería una reunión casi privada entre Cancillería, Presidencia, Cancillería y Economía y quizá Industria.
No, pero a veces hay acuerdos de gabinete que son sectoriales, o sea,
claro.
En este caso podría haber sido un acuerdo entre Mujica, Ministerio de Economía y Finanzas y Cancillería.
Claro.
Porque hay,
claro,
hay de ese tipo.
Pero cuando vos decís Consejo de Ministros, te referís a todos.
Sí, sí, es el gabinete en pleno.
Eventualmente puede faltar alguno, puede ser suplantado, sí, por otro, pero se habla de todas las carteras.
Puede ir un subsecretario,
claro,
en
lugar, ¿no? Por eso digo, pero están todas las carteras representadas,
ah, claro, claro,
del gobierno.
Consejo,
¿no?,
de Ministros es el presidente, bueno, de la República, secretario, claro, prosecretario de Presidencia
y, los
y todos los ministros.
Claro. Lo que el gabinete, ¿verdad? Lo que significa que alguien está mintiendo. O sea, o bien existió ese Consejo de Ministros. Ahora, atención. Y este no es un detalle menor. Si alguien está mintiendo, serían más los mentirosos que dicen que no que los que dicen que sí, ¿se entiende? O sea, para decir que no hubo tal consejo, se agregan más ministros que dicen desconocerlo a aquellos que eventualmente, si hubo un consejo de ministros, dicen que haber estado.
Claro,
¿se entiende?
Exacto.
Son la absoluta minoría aquellos que dicen que existió un consejo de ministros y que todos estuvieron presentes y están enterados. Los otros dicen que no. Bien, nos quedan algunos minutos. ¿Por qué no Altiza, Elías?
Sí, quiero decir, sí, por qué no Altiza, y quiero transmitir una, lo que creo que es una buena noticia. Diría, creo que es una muy buena noticia. Decía en la otra parte de que la periodista Natalia Igual, uh-huh, obtuvo el documento, sí, el TISA, el documento principal, fechado al 1 de diciembre de 2014, y obtuvo también el documento sobre telecomunicaciones. Uh-huh. Ahora informo que la radio, con la ayuda de otros compañeros, lo ha traducido al español en una traducción no oficial del documento del TISA, del cual voy a hablar los males, pero está en este documento,
está
el
bien,
documento oficial del TISA.
Buenísimo.
Que lo pueden ver en www.rediu.org, en la punto, sí, documentos, sí, y ahí van a estar los documentos en inglés, sí, oficiales, y la traducción no oficial del documento principal.
Perfecto.
Y entonces, en esa traducción no oficial del documento principal, hecha por gente que más o menos sabe trabajar el tema,
sí, sí,
se plantea las razones por las cuales, los temas por los cuales hemos cuáles son los objetivos del TISA. Estos están en los artículos en el alcance. Libre acceso a los mercados para sus empresas sin limitación de ningún tipo. Trato nacional sus empresas tendrían un trato igual que las empresas nacionales sin ninguna forma de discriminación. O sea, quiere decir que competirá una transnacional con una
de igual a igual,
con una cooperativa.
Claro, y de igual a igual.
Y de igual a igual, y con una empresa pública. No podía tener ningún beneficio, ninguna diferencia, ningún subsidio, ninguna reglamentación, nada que la favorezca. Tiene que ser competencia en igualdad de condiciones entre el enorme peso de una transnacional y una empresa nuestra, privada o pública, cosa que los privados tampoco se han dado cuenta que les afecta.
No, perdón que público, te introduzca esta pregunta, pero además digo, si en alguno de esos sectores hay subsidios, lo puede pedir. Porque el tratamiento tiene que ser igual.
Es igualitario. No puede haber, o sea, los amigos de los servicios públicos, como se califica, los países que organizaron esto.
Los verdaderos buenos amigos, más tenebrosos.
Los servicios públicos lo que quieren es eliminar todas aquellas reglamentaciones y mecanismos que impidan su participación en los mercados, lo que significa para ellos acumulación de riqueza.
Totalmente.
Digo, porque es,
recordemos que además se trata de un pool de transnacionales, o sea, el 90% de las personas y de los protagonistas de este acuerdo TISA son empresarios de transnacionales, la mayoría radicada, supongo, que en Estados Unidos.
Bueno,
o con intereses norteamericanos.
Está impulsada por los Estados Unidos.
Sí, sí.
O sea, a ver, los tres grandes tratados que se están impulsando, que es el transatlántico, la Unión Europea, uh-huh, el Transpacífico,
sí,
y el TISA, son impulsados por Estados Unidos.
Okay.
Estados Unidos es el motor de estos tratados.
Y detrás un pool de transnacionales muy grande.
No, digo, Estados Unidos como vocero de la,
sí,
transnacional,
sí,
digo, pero después una cantidad,
sí,
muy grande.
Eso está
de
muy bueno decirlo. O sea, por primera vez, yo, la verdad, voy a utilizar un término bastante feo, pero yo decía, esto es como una especie de golpe empresarial, porque aquí los empresarios son los que obligan a los estados a hacer acuerdos a su interés.
Bueno, ese es uno de los problemas clave de toda esta historia. Estos son tratados digamos, de nueva generación. Tratados que se superponen, se sobreponen, están por encima de los estados por los elementos que voy a decir ahora y que además están, en, lo pueden ver en el documento está colgado en nuestra página. Y el tercer punto de los objetivos, trato de nación más favorecida, que es el máximo beneficio que se otorga a cualquier nación en cualquier acuerdo que tenga, por ejemplo, Uruguay, eso va para todos los países del TISA. Uh-huh. ¿Y cuáles son los mecanismos que están nombrados? Uno es el mecanismo de statu quo. ¿Qué quiere decir statu quo? Todo lo que ya está privatizado o está desregulado, o que tiene libre acceso, o que tiene la facilitó el mecanismo de mercado, no puede volver atrás. O sea, si yo privaticé una empresa, no puedo volver atrás de esa. Si yo desmonopolicé un sector, no puedo volver atrás. Si yo quité una regulación, no la puedo volver a poner. Eso es lo que se ha señalado nosotros en varios artículos y muchísimos otros, no solo nosotros, por supuesto. La Internacional de Servicios Públicos lo ha hecho mucho hincapié en esto, y eso implica que está por encima de los gobiernos.
Totalmente.
O sea, si acá cambiara el Parlamento y viene un Parlamento y hiciera otra cosa,
no puede innovar.
No puede ir para atrás.
Exacto.
La segunda es el efecto trinquete. El efecto trinquete es todo lo que se haga en los elementos que están en cuestión en este tratado, tienen que ir para avanzar hacia el tratado. Nunca hacia atrás, nunca hacia el costado, solo hacia adelante.
Claro.
Ese es otro.
Que es un tratado, de flexibilización comercial, o sea que todo va a ser en ese sentido.
Todo, ¿no?, va a ser en el plano de liberalización.
Exacto.
Reduciendo cada vez, exacto, más la soberanía nacional para tomar decisiones. Porque si avanzo en ese sentido y nunca puedo volver atrás.
Sí, y si encima puedo más que los gobiernos, listo, mando yo.
Exacto. Uh-huh. Un tercer elemento es que las diferencias se van a resolver a través de organismos de diferencia arbitrales, internacionales, sí, que digamos están, ya los tenemos muy conocidos, como el CIADI, sí, y el Banco Mundial, que normalmente resuelven a favor de...
De los otros. De los otros, no de nosotros.
Resuelven a favor de los otros también porque los acuerdos que firmamos dan el espacio legal para que un juez después diga, no, de acuerdo a este acuerdo usted
claro, pierde.
O sea, no es que inventan, no es que son jueces que inventan todo.
No.
Tienen un paquete de cosas ya firmadas, por lo cual tienen el fundamento, no digo que el mejor fundamento, pero sí tienen
el fundamento. No, o sea, se ajustan a derecho. O sea, hay un acuerdo firmado donde vos firmaste como país, aceptás eso o lo aceptás, aquí están las reglas, son las, exacto, que vos aceptaste. Porque si después no te conviene, sonaste.
Es lo mismo que los tratados de protección de inversiones y que los tratados de libre comercio.
Claro.
Todos ellos son blindajes para cambiar. Claro. Lo hemos escuchado cada vez que hay un problema, no podemos hacer nada porque los costos serían gigantescos.
Sí, claro.
Después, el otro tema que es importantísimo es que los servicios públicos, lo que ellos consideran excluidos, servicios gubernamentales, son aquellos servicios gubernamentales que no participan comercialmente en ningún ámbito, ni hay ningún actor privado que lo produzca. Quiere decir que el servicio gubernamental no es la salud, porque hay privados, no es la educación, porque hay privados, y no hay prácticamente casi ninguna actividad que puedas calificar de gubernamental, salvo el eje, la militar, la policial. O sea, es una forma muy fuerte de limitar lo que es gubernamental, y entonces eso es parte de este tipo de tratado. Después hay un concepto que es el concepto de lista negativa, o sea, lo que se excluye del tratado es lo que explícitamente se define como excluido. Por lo tanto, todo lo que pase en el futuro queda incluido. Todos los avances tecnológicos,
sabemos, o sea, las exclusiones van a ser solo las que están escritas y reseñadas previas al acuerdo. Después no se van a mover más.
Después no, porque todo, claro, va para adelante.
Sí, sí, o sea, sí.
La vida sola llevaría. Sí. Esto es como una reconfiguración de las relaciones comerciales a nivel mundial.
Totalmente. O sea, por eso decía golpe empresarial. Yo utilizo eso.
Es fuerte,
pero bueno.
Es fuertísimo. Entonces, los argumentos del gobierno, estos serían los grandes elementos, pero los argumentos del gobierno son realmente pobrísimos. Chamba. Uno es, tenemos que estar para negociar porque es bueno estar y porque si estamos sabemos, y Mujica llegó a decir, si estamos sabemos y podemos pedirle a los amigos que vengan. Si estamos en ese tratado, no es para nosotros, es para que nos capturarnos a nosotros,
claro,
no para incluirnos como una, nosotros si fuéramos como Mercosur, cosa que ha planteado el presidente claramente, si fuéramos como Mercosur tenemos una fuerza, Uruguay solito, claro. Uruguay solito es nada. Entonces estar para escuchar porque para influir está difícil, está muy difícil. Sí, sí. Y la segunda fundamentación, que tampoco es sostenible, es que es porque somos un país de servicios. Nosotros somos un país productor de bienes, y de bienes primarios, ni siquiera muy...
De commodities.
Commodities. Entonces, nosotros el 80%, 76% de lo que exportamos son bienes. Y de lo que exportamos, de lo que aparecen en la balanza de pagos como servicios, una buena parte de ellos son pasajes, transporte, turismo, y lo que queda, que no es eso, es un 6%. Y de ese 6%, lo que tiene interés es un 2%, que son lo que es la producción informática y la venta de servicios profesionales.
Que es el caballito de batalla de Astor, ¿no? Que lo pone como si fuera todo el... Vamos a, como digo yo, vamos a dominar, nos vamos a quedar con Silicon Valley, Antonio.
El problema es que cuando vengan, cuando estos van a tener que competir con los otros. Dice, vamos a hacer un tratado para el 2% de lo que es las exportaciones nacionales. Claro. Ese es el gran objetivo del país.
Claro.
Entonces, hay todo una...
O sea, nos vamos a rendir por el 2%, el 98% del restante.
Exacto, digamos, ¿no? Nosotros tendríamos que ir, porque el camino por el cual se llegó a esto es, fracasó la ronda de Doha.
Exacto.
Porque no hubo acuerdo, porque los países como los nuestros pedían que eliminen los subsidios agrícolas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Entonces, como no lo hicieron, no se hizo ningún acuerdo. Entonces, ahora vienen
con esto.
Por esto, por el costado. Muy bien, esto no es parte de de la OMC. Dicen, pero un día va a ser. Será o no será, pero no sé por qué tenemos que estar sufriendo antes de lo necesario. Claro. Pero el tema es que este es un tratado entre múltiples países, pero no es multilateral en sentido formal.
Claro.
Totalmente al margen de la OMC, que tiene algunas garantías, muchas más que las que tiene este tipo de tratado, y en eso nos estamos metiendo nosotros por el papel que Uruguay puede tener en los servicios. Es realmente, y esos son los dos argumentos que ha sostenido el gobierno, insostenibles desde nuestro punto de vista. Y bueno, y por eso digo, creo que el salto en calidad que hemos dado con es tener estos documentos que los pueden ver, y no ya deja de ser... Tenemos información de...
Claro, para dicen que dicen...
Y léalo.
Claro,
y
léalo entonces, por usted mismo, y usted saque sus propias conclusiones. Exacto, vamos a dejar, Antonio, el link de la review.
Ya está subido.
Claro, y le vamos a dejar el link, ¿no? Para que puedan linkear a las páginas de la review, obtener esos documentos que son importantes. De la misma manera que en su momento, y esto también es importante, Julian Assange y WikiLeaks filtraron, ¿verdad?, algunos documentos que fueron con los que trabajamos inicialmente en esa fuga de documentación. Pero, realmente muy útil, ¿no?
Subido en la cuenta de Twitter de arroba rompecabezas 810, el link es review.org/documentos y
muy bien.
Se puede ver, lo subió Natalia,
muy
y
bien.
En Facebook también.
Sí, sí, después va a quedar en
el Facebook de Rompecabezas,
sí,
¿no?
Claro.
Y después va a quedar linkeado en la página donde nosotros subimos los audios, y obviamente que escuche el audio puede
volver a escucharlo. Yo quería señalar una cosa, si me permiten.
Sí,
yo quería felicitarlos por el trabajo que han hecho.
Te felicitamos a vos, y a Natalia, a Ubal.
El trabajo que han hecho, o sea, yo digo, creo que hay, desde el punto de vista periodístico, es notorio. El trabajo de Natalia realmente es muy, muy bueno en materia de trabajo. Ustedes son los dos espacios periodísticos donde este tema está permanentemente...
Bueno, y no te excluyas, Antonio Elías.
Yo no soy periodista.
Bueno, pero vaya, si has hecho periodismo aquí, Antonio Elías, economista y nuestro asesor, que ha sido también uno de los principales informadores a través de Voces, un saludo a Alfredo también, que ha sido el medio que han salido esas crónicas iniciales con respecto a este misterio que vamos develando, y que bueno, con esta explicación creo que ha quedado un poco más claro aún el estado de situación. Seguiremos, Antonio, porque esto lamentablemente creo que no se agota en una batalla, así que hay que seguir dando lucha.
Hasta que se salga de la negociación.
Estamos totalmente de acuerdo. Gracias, Antonio.
A ustedes, gracias.